esta mañana en el estudio de la radio el concejal de Economía, Hacienda, Contratación, Régimen Interior, Patrimonio y Transparencia del Ayuntamiento de La Oliva. Ya saben ustedes que en este directo mañana de Radio Sintonía tenemos una página diaria de política y en este martes la firma Juan José Rodríguez, a quien damos la bienvenida. Buenos días.
Muy buenos días, Marusa. ¿Qué tal?
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
¿Bien? ¿Y usted? Muy bien, encantada de recibirle aquí después de prácticamente las vacaciones, que no sé si usted las ha tenido, si ha podido descansar unos días, pero el objeto de la entrevista era precisamente ver cómo van a estar los próximos meses en el Ayuntamiento de La Oliva y ver un poco en lo que se está trabajando una vez que ha pasado el verano, Juan José.
Sí, ¿cómo? Bueno, la semanita de la fiesta de Cotillo prácticamente y claro, nuestro municipio en agosto es cuando más trabajo hay, porque al final el verano pasa por nuestro municipio muchas veces, una cantidad de gente muy, muy grande. Las fiestas fueron pues con una participación altísima. Yo que soy del Cotillo, y este año las viví con una participación más que nunca en todos los actos, pero muy, muy bien, disfrutándolas, sí. y trabajando, pero disfrutándolas al mismo tiempo.
Uh-huh. El año próximo, lo digo porque usted es el que maneja, como bien saben los oyentes, el presupuesto en el Ayuntamiento de La Oliva, y me gustaría preguntarle si en la previsión que tiene usted va a bajar mucho el presupuesto en relación a esas actividades vinculadas al ocio, a las fiestas populares, porque lo que vamos escuchando a través de las diferentes personas que se sientan aquí en el estudio de la radio vinculadas a lo que es tema presupuestos es que el próximo año no habrá tanta libertad para el gasto como en estos años atrás. ¿Es así?
Ah, vuelven a estar en vigor reglas fiscales y demás, pero como expliqué la última vez que estuve aquí, en nuestro caso no cambia con respecto a este año, porque nosotros no tenemos prácticamente remanente y los problemas de liquidez que hemos tenido nos ha obligado o nos ha impedido hacer uso de esos recursos. Pero bueno, nosotros vamos a tener que adaptarnos, igual que hemos hecho este año, a nuestro presupuesto de gastos en relación a nuestros ingresos. No va a cambiar, y lo que tenemos planteado en nuestro borrador de presupuesto 2025, que tenemos planteado ya después de hacer ronda con todos los compañeros del gobierno, son aprobarlo por el mismo importe, 42 millones de euros que tenemos actualmente, y una vez tengamos el ok de intervención y tesorería de que ese borrador está dentro de los límites que podemos fijarlo, pues ya trasladarlo a la oposición, llevar a pleno, exposición pública y demás. Pero bueno, básicamente nos vamos a mover en el mismo escenario que tenemos ahora, teniendo en cuenta que independientemente de los 42 millones iniciales que aprobamos este año, el presupuesto se ha visto incrementado por más de 10 millones de euros con las subvenciones que hemos ido recibiendo, fondos europeos y demás, y es la línea en la que queremos seguir trabajando, es decir, tener nuestro presupuesto de gastos corrientes para las cosas, digamos, más ordinarias y lo que queramos hacer extraordinario y transformador, que lo hagamos con fondos de fuera para que nuestros servicios ordinarios puedan ser de la calidad que queremos y al mismo tiempo poder hacer cosas, inversiones que vayan más allá de lo normal.
Uh-huh. A ver si le he entendido bien. El presupuesto de La Oliva para 2024 eran 42 o son 42 millones, sí, de euros, pero se ha visto incrementado en 10 millones de euros que han venido de otras administraciones, sí. Por lo tanto, estamos hablando de un presupuesto real de 52.
Eso es. Lo que pasa es que es complicado de explicar, en el sentido de que este año, por ejemplo, recibimos un pico en los ingresos porque recibimos la subvención, que sí, no son para ejecutar en este año, sino que son en varios años, y después, pues evidentemente, lo más probable es que el año que viene tengamos más gastos que ingresos porque vienen derivados de los ingresos de este año. Uh-huh. Bueno, es lo que tendremos que cuadrar, pero sí, la idea, que además estamos ahora concurriendo en otras convocatorias, ambiciosas además, poder plantear proyectos muy, muy costosos que con fondos propios sería imposible asumir, proyectos tales como la finalización de la calle Aguirre en la zona de Geafón, en Corralejo, que son más de 3 millones de euros, la accesibilidad de la calle Galicia en Corralejo, que es esa entrada al muelle, pues hacerla unidireccional, como está ahora por las, sí, obras, pero hacerlo de manera definitiva, con unas aceras más anchas y demás, que son proyectos ambiciosos que transforman, porque es la entrada al muelle, y que son en los que estamos ahora trabajando para pedir esa financiación, que van a ser cambios muy importantes, seguro.
Uh-huh. Por lo tanto, estamos trabajando con un documento base con esos 42 millones, la previsión de gastos e ingresos los mismos que este año que vamos dejando atrás.
Eso es.
Pero a la espera de poder recibir, si este año son 10 millones, que habrá que ir incorporando el gasto al próximo ejercicio, porque entiendo que son sí. obras a largo plazo. Por lo tanto, ustedes trabajan, insisto, con un documento base, pero con la mirada puesta en otro tipo de ingresos
del exterior. Es el objetivo. Es decir, nosotros si queremos aumentar los servicios como el que ya se adjudicó y ya está en funcionamiento de jardinería, que la verdad es que pese a que todavía no tiene toda la maquinaria, ya se está viendo el cambio, no solo por la vista nuestra optimista de querer uh-huh. verlo, sino que ya nos lo dice la gente, se nota el cambio. Al final, ver a 19 personas trabajando en los jardines municipales, cuando antes había una o dos, pues ya se ve un cambio importante. Y si queremos esos servicios ordinarios, pues evidentemente eso nos consume en crédito para ese tipo de inversiones, y la única vía para hacer inversiones importantes, te hablaba de la calle Aguirre, son 3,5 millones de euros, que es todo nuestro capítulo 6 de inversiones. Es decir, si eso no lo buscamos fuera, y que por suerte, después de unos meses un poco frustrantes de, oye, apostamos por esta vía de fondos de financiación externa y demás, y las cosas tarde, porque las convocatorias, resoluciones y demás, y ahora viendo que cómo van saliendo las cosas, pues nos ha reforzado más en seguir en ese camino y buscar fondos fuera, y que los técnicos, además, no solo nosotros, sino lo he explicado varias veces, que tenemos la suerte de tener las herramientas que tenemos y que los técnicos están creyendo en esta forma y se han ido especializando, desde la técnico de secretaría, la economista, que es un poco quien coordina todo esto, a los técnicos de obras, que también se han ido especializando, porque son peculiaridades las que tienen estos fondos a la hora de solicitar, a la hora de justificar y a la hora de ejecutar.
¿Son todos fondos europeos estos 10 millones que usted acaba de mencionar?
No todos. Bueno, hoy justo tuvimos mesa de contratación para el Paseo Marítimo Corralejo, que son fondos del Gobierno de Canarias, que los solicitamos al Gobierno de Canarias por una convocatoria de fondos europeos, pero no les cupo por el importe y nos lo canalizaron de otra manera, y son fondos propios del Gobierno de Canarias. El Paseo Marítimo de Corralejo y la calle Juan Carlos I, que también saldrá a licitación la semana que viene, que son 3 millones de euros también, y todavía no los tenemos incorporados al presupuesto, pero tenemos la resolución del gobierno favorable. Pero sí, los que tenemos son en su mayoría fondos europeos, por ejemplo, el tema de los ARRUS, que también colabora de una manera muy importante el Cabildo Fuerteventura, que pone su parte, y además con una agilidad cuando lo necesitamos importante por parte de la presidenta Lola y de la consejera Nuria, que nos ayudó muchísimo. Y bueno, son todos fondos externos que vengan de una vía a otra, porque al final unos nos vienen directamente del ministerio, otros son fondos europeos que los canaliza el gobierno de Canarias. Es decir, hay diferentes vías, pero todas más o menos con el mismo criterio, independientemente de quién los canalice, que son fondos europeos que tienen sus peculiaridades, que hay que controlar, hay que hilar fino, y hay que tener en cuenta muchísimas cosas que, como digo, los técnicos están haciendo un trabajo importante. El técnico de contratación, tenemos dos, hay uno que está más especializado en esa parte y que tiene en cuenta cada vez que algo viene con fondos de fuera, pues no dejarse ni nada.
Yo me imagino que el problema está en la justificación, ¿no? Tener proyecto y la justificación bien hecha, porque si no el dinero hay que devolverlo, ¿no?
Claro, tener el plan, tener sí. qué vas a solicitar y tener la documentación preparada. Por ejemplo, estamos sufriendo ahora consecuencias de años anteriores que se solicitaron proyectos sin tener los proyectos aprobados, y cuando nos pasó con la Plaza de Cotillo, se solicitó al Gobierno de Canarias un dinero, se les puso la partida en el presupuesto del Gobierno de Canarias, se le dio el dinero al ayuntamiento, y cuando fuimos a aprobar el proyecto, necesitamos informe de patrimonio histórico y el informe viene negativo. Ahora ya no se puede ejecutar esa obra y hay que devolver el dinero. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, en unas convocatorias nos obligan, en otras no, pero siempre cuando vamos a solicitar un proyecto que esté aprobado, es decir, que esté aprobado significa que ya, que en caso de que necesitar
todo el trámite cumplimentado.
Eso es, porque hay veces que nosotros creemos que no, que entendemos que es una actuación que no lo lleva, pero oye, el técnico dice, no, es que esto lleva informe de patrimonio, de costas, de quien sea, pues hasta que no tengamos eso y el proyecto aprobado definitivamente, pues no se pide el dinero para no tener esos problemas.
Le he creído escuchar que el Ayuntamiento de La Oliva, a lo largo de estos meses, hay momentos en los que no ha tenido liquidez.
Sí, sobre todo el principio de año fue muy complicado. El principio de año fue muy, muy complicado, y yo no sé si en nuestro servicio se notó o si la gente lo notó, pero sí es verdad que tuvimos que reducir cosas. Hay actuaciones que no sé, del día a día, que a lo mejor se redujeron y demás, pero sí. Ahora estamos en un punto, después de pasar la época fuerte de los ingresos, de la recaudación del IBI y demás, que que tenemos algo de colchón, pero siempre cautos porque ahora hay que cerrar el año y la idea es, igual que otros años hablamos de que hay que ejecutar el presupuesto en su totalidad, que eso es signo de buena gestión. Nunca lo he creído. Tú, si gastas dinero, lo que demuestras es que sabes gastarlo, pero hay que
ver en qué se invierte, ¿no?
Eso es. Nuestro caso está siendo al revés. Estamos intentando cumplir con todo, pero al mismo tiempo no gastar más de lo que debemos, incluso dejar colchón para el año que viene no tener los mismos problemas al principio de año, porque de verdad fue complicado y siempre lo digo cada vez que tengo un micro, que agradecer a los compañeros que lo entendieron y que, oye, todos quieren hacer muchísimas cosas, pero como los números no mienten y estaban ahí, los saldos de los bancos están ahí, pues lo entendieron y todos, entre todos, ayudaron para que la situación fuera menos grave de lo que era y de poder ir poco a poco recuperando.
¿Por qué se llega a esa situación de no tener liquidez, una institución no tener liquidez? Eso es grave, ¿no? Porque no te impide trabajar el día a día, ¿no?
Sencillo, gastar más de lo que se ingresa. Tan sencillo como eso. En épocas donde todo valía y donde usábamos el remanente, usaban el remanente continuamente, pues si no se hace, que está bien, que era legal, que se podía hacer en aquel momento, fue una medida contra la crisis y demás, pero si no se hace con la cabeza, que era lo que nosotros siempre criticábamos en la oposición, pues se llega a esta circunstancia. Gastas más de lo que ingresas, te quedas sin ahorro. Es que es así de sencillo.
Uh-huh. ¿Qué imposibilita el no tener liquidez en una administración pública? Obviamente una administración pública no, en general tiene el mismo, para entendernos, el mismo funcionamiento que puede tener una familia, ¿no?
Eso es.
Yo tengo una serie de entradas y tengo una serie de gastos que tengo que cubrir y lo que me sobra igual puedo disparar algún cartucho, pero de resto tengo que tenerlo bien controlado, pues tengo que pagar el piso, el agua, la luz, en fin. ¿Cómo trabaja una administración pública sin liquidez?
Nosotros, aunque nuestro presupuesto era elevado, porque la previsión de ingresos nos permitía tener una previsión de gastos elevada, claro, hasta que tú no vayas ingresando, pues no puedes ejecutar esos compromisos. Sí. Es decir, yo en enero podríamos haber comprometido 200.000 euros para cualquier actuación, pero no teníamos liquidez, contablemente lo podíamos hacer, pero no teníamos liquidez para asumir los pagos cuando llegaron las facturas. Y hubieron meses donde yo creo que lo solventamos bien, pero donde habían proveedores que estaban metiendo presión porque, oye, necesitaban cobrar y había que priorizar, pues, nóminas, contratos que estaban en vigor. Y hubo gastos que hubo que dejar de hacer y hubo otros que hubo que posponer para el segundo semestre.
Yo entiendo que por lo que usted argumenta, está totalmente de acuerdo con que las administraciones cumplan con la regla del gasto.
Totalmente.
Usted tiene gastos según sus ingresos. Si no tiene ingresos, no puede tener gastos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Totalmente.
Porque, lo digo porque hay en muchas ocasiones que también oímos a los representantes municipales, ¿no? Que es que no pudimos utilizar el remanente, que nos obligan a cumplir la regla del gasto. Pero claro, si no es así, esto es como un medio disparate, ¿no?
Claro, es que en su momento, si el ayuntamiento, cuando nosotros nos fuimos en la primera etapa, habían 32 millones de remanentes, claro, en ese momento, si nos lo hubieran dejado utilizar, evidentemente lo utilizas y haces muchas cosas, pero no gastándolo en su totalidad o dejando un colchón para el futuro o para imprevistos, y que más en el Ayuntamiento de la Oliva
Es que le quiero también preguntar por imprevistos también, porque la mayoría de los imprevistos del Ayuntamiento de la Oliva es el cumplimiento del pago de sentencias, ¿no?
Por ejemplo.
Y estamos hablando de sentencias muy cuantiosas, no cantidades pequeñas, ¿no?
Por ejemplo, en nuestra etapa anterior tuvimos que asumir 20 millones de euros en sentencias, entre unas y otras, 20 millones de euros en sentencias. Ahora, este año estamos tramitando el pago de, hay una de 4 millones de euros por la zona de Bristol y de Corralejo, que se hizo un plan de pago en la etapa anterior, y este año tenemos que abonar ahora antes de noviembre, perdón, 1 millón de euros que queda. Y el año que viene es el último pago que nos queda de los intereses, que son también 900.000 euros.
Claro, usted dice pagos y yo hablo de la administración, pero es que detrás de la administración y detrás de esos pagos está el ciudadano que se ve ahogado. Eso en muchos casos para pagar el IBI, para pagar el impuesto de circulación, el tema de la basura, en fin, en ese sentido, pues los ciudadanos también, los que están escuchando, bueno, puedan estar pensando, yo pago los impuestos para repartir, para los que menos tienen y para contar con los servicios, no para pagar los desaguisados de la clase política o de algunas personas que han estado al frente.
Sí, de hace muchísimos años, ¿no? Y sí, pero es la realidad. Y eso es lo que nosotros hemos intentado explicar cuando hablamos de presupuestos. Oye, que tratamos de mejorar los servicios, pero al mismo tiempo tenemos una serie de obligaciones de épocas anteriores que tenemos que asumir.
Quedan muchas. Porque claro, ese dinero que se va al pago de esa sentencia o la pérdida de esos pleitos conlleva que ese dinero no va al servicio del ciudadano. Eso es obvio, claro. ¿No? Queda mucho. Que usted sepa.
En principio grande, no, pero también lo pensábamos anteriormente y después nos siguen llegando. Ya. Pero en principio la última grande que nos quedaba es la que terminamos de pagar el año que viene.
Lo de los 4 millones de euros. ¿Cómo se pueden perder 4 millones de euros?
No lo sé, son temas tan complejos, urbanísticos, de épocas anteriores, que suelos que se clasifican de una manera, después el juzgado ese plan parcial lo anula y son temas que son realmente complicados y de épocas anteriores que bueno, que estamos pagando ahora, seguimos pagando ahora. Digo, años anteriores nos veíamos con un presupuesto de gastos de 18 millones de euros. Hubo un momento que teníamos un presupuesto de gastos de 18 millones y unas deudas por sentencias de 20. Es decir, teníamos más deudas en sentencias que lo que teníamos en nuestro presupuesto de gastos. Disparate absoluto. Pero bueno, también en aquella época pudimos aumentar y tener más recursos. Para que sea una idea, ese millón que tenemos que pagar ahora de sentencias es prácticamente lo que nos cuesta durante un año todo el servicio de jardinería. Es decir, que si ese dinero lo aplicáramos al servicio de jardinería, duplicaríamos el servicio. En vez de tener, pues eso, 19, pues tendríamos 38 personas trabajando en los jardines municipales. Sí, si fuera esa, para hacer la comparativa de lo que nos cuesta, ¿no?
El municipio de La Oliva sigue sin tener un plan de ordenación municipal, ¿no? Eso también conlleva mucho riesgo. En ese sentido, ¿cómo está el ayuntamiento en relación a ese documento? Porque era un compromiso que se había adquirido por el actual gobierno, ¿no?
Hace 3 meses ya la encomienda a Geplan para la redacción del mismo. Además, concurrimos y salimos beneficiarios de una subvención del Gobierno de Canarias, precisamente del área de planeamiento, para financiarlo, que por eso es tan importante, por lo que decías antes de que los ciudadanos aportan y para sus servicios. Claro, con ese criterio es con el que cada euro que recibimos de fuera es dinero que se ahorra a nuestro ciudadano. Es decir, si tenemos 15 millones de euros en inversiones de fondos exteriores, son 15 millones que no pagan nuestros vecinos con los impuestos municipales. Y por ahí va la apuesta a esta vía. Y en el plan general, efectivamente, teníamos cuando llegamos dos opciones. Una, licitar el servicio con la incógnita, la inseguridad o la desconfianza de los plazos. Y bueno, ¿quién te toca? Te puede tocar cualquiera, un estudio de cualquier parte de España para redactarlo, o encomendárselo a Geplan, que ya tiene experiencia en nuestro planeamiento por otros trabajos que hay, modificaciones puntuales de las normas subsidiarias. Tenía mucho trabajo adelantado y por eso nos sale más barato de lo que esperábamos en núcleos como El Cotillo, Corralejo, por esos trabajos previos que se les habían encargado. Y bien, ahí va caminando, ya nos trajeron los primeros avances. Y
¿en esta legislatura estará ese documento? Se lo pregunto porque ayer...
Por los plazos administrativos, sí. Por los plazos que pone el documento, sí.
Porque ayer estuvo aquí el vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura, que todos sabemos no tiene las competencias en materia de ordenación del territorio, pero le preguntábamos porque nos enteramos de que el próximo viernes va a pleno el plan insular de ordenación de Fuerteventura y bueno, pues ayer nos decía que se podrá rescatar algún documento, se podrá bueno, pues aprovechar ese dinero invertido de todos los ciudadanos, pero que el documento tiene que reiniciarse, ¿no? El viernes va al Cabildo de Fuerteventura la propuesta de inicio del plan insular y hasta 2028, decía el vicepresidente, y de eso sabe un poco, pues no tendremos ese documento. ¿Hay algún temor en relación a que pueda pasar lo mismo en La Oliva? Le pregunto.
No. Los plazos en la encomienda nos dicen que en 2 años y medio lo podemos tener, pero claro, la realidad es que creo que va a ser complicada, porque la parte administrativa es una cosa y después la parte política de explicárselo a la gente, de llegar a ese consenso.
De la participación ciudadana, de los grupos políticos.
Pues lleva algo más de tiempo.
Yo solo pregunto por si usted tiene, me entiendo que me va a decir que no tiene ninguna duda de que ese documento va a salir.
Sí, sí.
Pero bueno.
Además, tenemos la ventaja de que el grupo de gobierno en los temas importantes del municipio, tanto en planeamiento como en todo, tenemos la misma visión, que por ahí, oye, quieras que no va a ser un punto de conflicto. También tendremos, evidentemente, un documento tan importante consensuado con la oposición. Y es por la primera vez que en el ayuntamiento, que en estas últimas etapas, está contratada la... el trámite total de redacción del plan general. Siempre se ha ido pues por contratos menores o demás haciendo diferentes fases, pero por primera vez tenemos contratado todo el procedimiento, y además vamos a tenerlo financiado por el gobierno de Canarias con las convocatorias que son de concurrencia competitiva, ¿no son? Uh-huh. Y lo vamos a tener financiado por fondos también del gobierno. Es decir, que por esa parte tenemos la confianza de que lo vamos a conseguir. No sé si antes de que acabe el mandato, pero seguro que se va a avanzar muchísimo en estos años.
¿Usted ha sacado las cuentas de lo que le ha costado a los ciudadanos el no tener un plan insular de ordenación redactado o no tener claro la planificación del municipio y seguir funcionando con normas subsidiarias? ¿Eso por cuánto le ha salido a los ciudadanos? Lo digo porque hablaba usted de 20 millones de euros que se pagó en la anterior etapa cuando Coalición Canaria estaba gobernando, más los 4 millones que ahora mismo está en proceso de pago. Estamos hablando ya de 24 millones de euros. Mire si se podían haber hecho planes municipales, ¿no? De ordenación. ¿Por cuánto cree usted que le ha salido a los ciudadanos, no sé si llamarlo inseguridad jurídica, del norte de la isla de Fuerteventura? Porque al final quien lo paga es el ciudadano. Si lo tuviese que pagar el grupo político que está en el gobierno, otro gallo cantaría, ¿no? Pero ¿por cuánto cree usted que le ha salido?
Es difícil de calcular porque son muchas cosas. De todas formas, no todas las sentencias son por temas urbanísticos. Pero claro, es que es complicado. ¿Cuánto tiempo le dedica un técnico a conceder una licencia con normas subsidiarias eso, con la inseguridad? Es decir, eso también es difícil medirlo, porque con el plan general sería todo mucho más sencillo.
Que usted haya tenido que pagar, usted no, en la administración, 24 millones de euros, así redondos, ¿no?
Sí.
Redondo.
Sí, pero es difícil de medir, pero sí es verdad que son muchas cosas y sobre todo de épocas anteriores que ahí igual estaba yo. pero sí, al final ha sido negativo, no solo para nosotros, para cualquier administración que carezca de ese documento, de esa planificación, es un problema siempre. Uh-huh.
Bueno, pues volvamos al presupuesto, que para 2025 tiene ya el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de La Oliva elaborado, por lo menos los previos.
Sí.
Ya se ha sentado con sus compañeros, ya ha negociado con ellos y con ellas cómo va a ser la distribución. Me imagino que, bueno, pues hay una serie de, como bien saben los oyentes, una serie de apartados que esos son inamovibles, gastos de personal, el capítulo 1, gastos corrientes, y luego a partir de ahí se comienza a negociar. Y también yo creo que una vez que se ha escuchado a los compañeros, también a establecer prioridades, ¿no? Pueden ser servicios sociales, pero también pueden ser otro tipo de servicios que necesita y que puede estar en infraestructuras, por ejemplo. En fin, en este sentido, ¿dónde se va a priorizar o a qué acuerdos ha llegado usted con sus compañeros para priorizar fuera de lo que es el capítulo 1?
La verdad es que ha sido sencillo porque...
Porque no, ya le conocen a usted y me da a mí que...
No, porque no han sido todos muy coherentes y la verdad es que no nadie ha pedido algo fuera de lo normal. Uno de los aspectos importantes que tiene que salir en el año que viene es el nuevo contrato de limpieza, que se va a llevar una parte importante del presupuesto. También el contrato de saneamiento, pero que no se va a notar tanto la diferencia porque es un contrato a tantos años y la partida no va a aumentar tantísimo. Pero sí es verdad que la parte de limpieza sí que va a aumentar bastante. Y en seguridad de emergencias, que fue una de las apuestas en este presupuesto actual, tenemos que seguir mejorando muchísimo porque sigue siendo, aunque se ha reducido esa preocupación en los ciudadanos, o por lo menos así lo recibimos nosotros, sigue siendo uno de los problemas importantes del municipio, es evidente, y tenemos que seguir trabajando en esa línea. Y después, compañeros que necesitan hacer inversiones, pues los trataremos de buscar con financiación externa, que es lo que venimos trabajando y lo que hemos ido consiguiendo, y hay un montón de cosas que se van a empezar a ejecutar ahora después de este primer año, que después de toda la tramitación y demás, en este 2025, no solo que se vaya a ver, como decían, los presupuestos que elaboramos, sino lo que tenemos ya en el presupuesto, incorporaremos al año que viene, y de verdad que este va a ser un año al que estamos muy, muy ilusionados, porque es cuando se va a empezar a ver la parte del trabajo que no se ve, y de financiación, de proyectos, de contrataciones y demás, en este 2025, finales ya de este 2024 y 2025 es cuando se van a poder plasmar en la calle y se van a ver mejoras importantes. Uh-huh. Tenemos adjudicados obras tan importantes como la accesibilidad de la calle principal de Cotillo, la avenida Los Lagos, calles en Corralejo, la calle Lepanto, Isasperal, Bajo Amarillo, el paseo marítimo de Corralejo, la segunda fase va a ser un cambio importante en nuestro litoral. Y esas quizás son menos visibles, pero la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales, pero bueno, que también es para ahorro energético, autoconsumo, medio ambiente, soterrado de contenedores que ya está adjudicado. Se nos retrasó un poco más porque hubieron recursos en materia de contratación y demás, pero se van a ver en zonas turísticas y zonas importantes donde esos contenedores afean tanto, pues se van a soterrar y va a dar otra imagen a sobre todo a los núcleos turísticos de Corrales y Cotillo. Y eso, que ya está todo adjudicado y caminando, pues se va a poder ver ahora en este último trimestre y en 2025. Y de verdad que estamos especialmente ilusionados en lo que ya, claro, que al principio, oye, pues no se ve y va caminando, pero ahora se va a poder ejecutar.
Dígame una cosa, en viviendas, ¿suelo a disposición del Gobierno de Canarias? ¿Tienen ustedes también partida presupuestaria proveniente del Gobierno de Canarias para el tema de rehabilitación? ¿Cómo sí. estamos en viviendas? Esta mañana escuchaba al consejero de Obras Públicas, no me equivoco, decir que ningún municipio de Canarias se había acogido a esa posibilidad que da la Ley Estatal de Vivienda de municipio tensionado. Bueno, pues él explicaba que algunos ayuntamientos sí lo han declarado en pleno, pero claro, eso lleva un expediente y que nadie ha presentado, ninguna institución ha presentado en Canarias acogerse a esa posibilidad que da la ley estatal y que permite que una administración ponga el tope a los precios del alquiler. En ese sentido, ¿cómo va a trabajar el grupo de gobierno al que usted pertenece?
Sí, vivienda es un área que lleva directamente el alcalde y ahora en la zona de la Bocaina, en el aparcamiento grande que hay por esa zona, ya se han hecho las catas para que el Instituto Canario de la Vivienda empiece a construir. De ello tienen de plazo hasta mayo de 2026 para ejecutarlas, y al pleno de pasado mañana, del jueves, llevamos la puesta a disposición a Visocan de un suelo en Panorama Tres Islas también para construcción de vivienda. A Visocan, porque es con quien el alcalde sí. ha acordado esa construcción, no tiene ese límite de plazos, pero también tiene la financiación para poder ejecutarla. Eso a nivel de cesión de suelo. Lo de en zona tensionada, que ese es un debate que hemos tenido muchísimo nosotros a nivel interno, claro, a lo mejor si nadie lo ha hecho deberían plantearse el porqué. Es que el procedimiento es tan complicado, es más, yo nunca había visto en la administración un procedimiento tan complicado de hacer como ese. Pero en cualquier caso, la vivienda es que es lo que decimos siempre, es el primer problema y la primera preocupación en nuestro municipio, eso lo tenemos clarísimo, y al mismo tiempo una solución tan complicada, porque es que son tantos factores los que influyen, no solo es construir más viviendas, sino la regulación del alquiler vacacional. Sí es verdad que tenemos dinero y unos proyectos importantes para rehabilitación y sobre todo de las zonas más
deteriorada, ¿no?
Pero claro, es un problema complicado. Pero nuestro trabajo de poner suelo a disposición, hay una parte que ya tiene el Gobierno de Canarias y hay otra que este jueves ya ponemos a disposición para que las puedan empezar a
Serían dos solares, ¿no? Dos terrenos. ¿Cuántas? ¿Qué capacidad tendrían?
La de el Instituto Canario de la Vivienda en la zona de Bocaina son cerca de 80 y las otras son 52, si no me equivoco.
Yo estoy sumando y veo poco, ¿no?
Por eso, pero y cuando hagamos... más, claro, es que oferta y demanda, necesitamos hacer más viviendas, no solo la parte pública, al mismo tiempo se está agilizando bastante para que los propietarios puedan obtener licencia y seguir construyendo, pero si esa vivienda la destinamos a alquiler vacacional, pues sin estar...
Entonces, y luego está la otra parte que también comentamos en muchas ocasiones aquí en la radio y que tiene que ver con el alto número de licencias que se dan para construir viviendas en determinados pueblos que están, según nos cuentan los vecinos, pues generando problemas de que no llega el agua, hay dificultad para la recogida de basura, no hay asfalto, en fin, es un problema que yo creo que necesita de reordenación, ¿no? Por una parte hay la queja de que el ayuntamiento sigue dando licencia y con la dificultad para los servicios, y por otra parte hay otra queja de que no hay vivienda para que la gente pueda vivir dignamente, ¿no? Esto cómo se casa, para eso está la política, ¿no? Para intentar reordenar esto un poco.
No, lo que es evidente es que el crecimiento de la población ha ido mucho más rápido de lo que ha crecido las infraestructuras y los servicios en las administraciones en general, pero en la nuestra es evidente en todos los sentidos, limpieza, agua, en todos los sentidos. Y eso es lo que es complicado. Sí, es verdad que no se están dando licencias en zonas, no se ha modificado el planeamiento para que se puedan construir en zonas nuevas. Al final se están dando licencias donde los propietarios tienen derecho a solicitarla y a construir. Pero eso es lo que choca, como... porque ya hay suelo para construir viviendas como para duplicar seguramente duplicar, el alcalde ponía, no sé si duplicar, pero casi la población de nuestro municipio. Suelo donde a día de hoy se puede construir. Es decir, que entendemos que no necesitamos para solucionar el problema habilitar más suelo, modificar planeamiento para que haya más zonas, porque ya hay suelo. El tema es que se construya y que se dediquen para lo que se tengan que dedicar. Porque es lo que hablábamos antes. Si se construyen 300 viviendas, pero no la dedicamos para que la gente pueda vivir, pues seguimos en el mismo problema.
Bueno, pues le voy a dejar a usted con el agradecimiento por el tiempo que ha dedicado a los oyentes de este medio de comunicación a conocer la gestión que está realizando, entre otras áreas, en Economía y Hacienda. Siempre nos paramos mucho en Economía y Hacienda. Solemos hablar también, como es el caso de la vivienda, ¿no? Uno de los mayores problemas que tiene no solo el municipio de La Oliva, sino este país en general. Y bueno, nos ceñimos obviamente a Fuerteventura y a Canarias, pero en la pre-entrevista estábamos hablando de transparencia, que es un tema que también le toca a usted, ¿no? Y en relación a la transparencia me decía usted que de momento van en la media, podemos decir,
el ayuntamiento. Sí. Transparencia no tiene personal en el Ayuntamiento de La Oliva, seguramente muchos ayuntamientos están en la misma situación, incluso para la parte de la evaluación tengo que subir yo personalmente mucha documentación y demás, que está bien porque al final mi área y estos trabajos me ayudan a tener también una visión un poco más global de todo el ayuntamiento, que es importante, pero lo he explicado en otras ocasiones, que transparencia no es solo aprobar y que la documentación esté colgada. Para nosotros es importante seguir mejorando y que cuando alguien solicite información ser ágiles y tener el circuito y la gente para poder facilitar la información a quien la pida, la actitud con los vecinos, al final, que cuando vayamos a hacer algo digamos las cosas como son, expliquemos. Es decir, transparencia no solo se trata de tener la documentación en el portal y que te digan tienes esto, te pongo esta nota. Transparencia va más allá de eso y es lo que estamos intentando mejorar y que la gente nos perciba como que hacemos las cosas sin ocultismos y sin nada raro, explicando las cosas como hoy a nivel económico, cómo funciona, con la parte mala, la parte buena, pero por lo menos que no se nos hallague que somos opacos y que no decimos las cosas como son.
Termino. Usted decía que el proyecto de presupuesto ya negociado con sus compañeros de equipo de gobierno son 42 millones de euros, los mismos que en este año 2024, que bueno, luego el presupuesto real del Ayuntamiento de La Oliva, como ha explicado Juan José Rodríguez, el concejal de Economía y Hacienda, en realidad son 54 millones de euros,
en,
¿no?
Este año, sí.
En este año, porque han venido 10 millones que ellos han gestionado a través de esa oficina que se dedica, que creo que solo la tiene La Oliva, que se dedica a estar atentos a todo ese presupuesto que viene, todas esas ayudas que proceden de la Unión Europea y que, claro, si no hay proyectos nadie puede acceder a los mismos. No es el caso de La Oliva. ¿Cuál sería su presupuesto real para el Ayuntamiento de La Oliva, para los vecinos de La Oliva en 2025?
Es que nunca vamos a llegar a lo que necesitamos, es decir, nunca vamos a tener los recursos.
Sí, pero usted, yo creo que ya tiene en mente de dónde pueden trabajar los técnicos de esa oficina que se ha creado en esta legislatura. Y por eso le pregunto, más o menos, ¿por dónde cree usted que va a ser el presupuesto real para 2025 del Ayuntamiento de La Oliva?
Real va a ser entre 55 y 60 millones aproximadamente.
Bien.
Además de lo que ya tenemos que vamos a incorporar, la convocatoria en la que estamos trabajando ahora, que iba a salir en el primer semestre, pero se ha ido retrasando en octubre, que sale del ministerio, el Ministerio de Agenda Urbana.
Sí.
Son 10 millones de euros los que vamos a optar, ellos pagan un 85% y nosotros el 15% restante. Y es la convocatoria más ambiciosa a la que vamos a optar. Que es en la que llevamos trabajando todo este año. Nos han visto que hemos publicado la agenda urbana, que es una hoja de ruta, un diagnóstico del municipio y donde a través también con participación ciudadana determinamos cuáles eran de prioridad baja, media y alta, y eso es un documento que si no lo tienes no puedes acceder a esta convocatoria. No se elaboró para la convocatoria en específico, sino para tener también ese diagnóstico. Y esa es en la que estamos trabajando para ahora en los meses de octubre, en el mes de octubre, si sale realmente en octubre, poder optar. Y son 10 millones a ejecutar en 6 años, si no me equivoco. Y ahí es donde va eso, la calle Galicia, la calle Aguirre, uh-huh. Y actuaciones muy, muy importantes.
Bueno, gracias, insistimos, y cuando tenga ya definitivamente el presupuesto, que en principio va a ser de 42 millones, más lo que se vaya sumando, como ha ocurrido este año, pero el documento base para 2025 será esos 42 millones que nos ha contado el concejal. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Que vaya bien.